Es hora de conocer más sobre las municipalidades y los gobiernos locales. Comienzan 30 minutos de entrevistas y discusión en Republicanos, Municipios al Poder. Un espacio para debatir, conversar y dar a conocer problemáticas e iniciativas de las comunas del país. Auspicia Remates Marini y AMUR, Asociación de Municipios Rurales de la Región Metropolitana. Conduce Jorge Andrés Pomar.
Buenas noches, queridos auditores de Radio Agricultura. Empezamos un nuevo resumen de Republicanos Municipios al Poder hoy día sábado 9 de septiembre. Quiero agradecer a nuestros auspiciadores, Remates Marini, Un Mundo de Negocios, y AMUR, Asociación de Municipios Rurales. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran en @republicanoscl, @japomar o @andreabc91. Y también nos pueden enviar un WhatsApp al +569-7620-8500 si quieren ser parte del debate republicano. También mandar un cariñoso saludo a toda la red de agricultura. En Ballena nos escuchan desde la 106.9, Talca 89.5, Yungay 105.1, Osorno 94.5 y por supuesto acá en la Gran Capital en la 92.1. Si te parece algún programa de Republicanos o quieres escucharnos vía online, encuéntranos en www.radioagricultura.cl. Les quiero contar, queridos auditores, que un día como hoy, pero en 1888, se cedió a perpetuidad la isla de Pascua al gobierno de Chile, situada en medio del Océano Pacífico, a 2.000 millas de Valparaíso. De acuerdo al acta suscrita este día, pero en 1888, por los jefes Atán, Tadana y otros firmantes, y que la letra dice: los abajo firmantes, jefes de la isla de Pascua, declaramos ceder para siempre y sin reserva al gobierno de la República de Chile la soberanía plena y entera de la citada isla, reservándonos al mismo tiempo nuestros títulos de que estamos investidos y de que gozamos actualmente. Rapa Nui, 9 de septiembre de 1888. La sesión habla que en realidad esto es una venta. Son los tiempos del salitre, del oro blanco, de la riqueza. Hay divisas y el encargado de llevar a cabo las operaciones fue el capitán Policarpo Toro. Tuvo éxito independiente de cuánto le haya costado al fisco. Entonces, el 9 de septiembre de 1888, Isla de Pascua pasó a ser parte de territorio chileno. Empezamos con nuestro resumen republicano. El día lunes conversamos con Francisco Gómez, él es alcalde de El Monte, y nos estuvo contando sobre la Expo Miel que culmina mañana. ¿Quieres saber de qué se trata? Atento a la entrevista.
Alcalde, varios temas que tratar con usted. Empezando septiembre, este mes, el mes de la patria, este mes que es tan tradicional, que es tan celebrado, en especial en las comunas rurales. Cuénteme un poquito antes de entrar en otros temas, ¿cómo se está preparando la comuna del Monte para estas celebraciones de fiestas patrias?
Bien, la verdad es que nosotros vivimos intensamente durante todo el año el encuentro con nuestras tradiciones, o el resaltar nuestra danza nacional, la cueca. Sin duda el entorno agrícola, campesino, es parte del día a día. Y por cierto que vivimos, obviamente, con mucho orgullo este aniversario patrio. Se realizan algunas ramadas y fondas en algunos sectores rurales de la comuna, las cuales nosotros obviamente supervisamos, autorizamos al cumplir con la exigencia, pero nos reservamos para el mes de octubre, que es el mes de las fiestas montinas, y ahí se realizan fondas y ramadas en un lugar, particularmente en el solar de los Carreras, que son muy concurridas, obviamente, y que también nos llenan de orgullo, al igual que las fiestas patrias.
O sea que, alcalde, que hay vida para los viudos del 18 de septiembre, que después celebran el 18 chico, el fin de semana siguiente. En el Monte se puede celebrar incluso al mes siguiente.
Así es. Tenemos de todo un poco, así es que, sin duda, el llamado es a pasarlo bien en estas fiestas patrias, a disfrutar, pero también actuar con responsabilidad, de manera que las estadísticas por accidente, que lamentablemente aumentan en esta época, puedan ojalá disminuir, retroceder. Por lo cual queremos que sean fiestas que sean seguras para la población, para la ciudadanía, que lo pasen bien, pero también todos tienen que colaborar para que así sea.
Alcalde, vamos un poco en materia del tema que queríamos tratar con usted, que tiene que ver con la apicultura como actividad común, como actividad económica de la comuna. Yo creo que no está de más que le cuente a la gente un poco en qué consiste la apicultura, que por ahí no va a faltar un vecino un poquito despistado, y luego la importancia que esta reviste en la comuna del Monte.
Bueno, la verdad es que no soy un experto en el ámbito de la apicultura, pero entendemos que nuestra comuna es una actividad económica importante que agrupa a un número importante de personas, en particular apicultores que están asociados en una red apícola, Redamonte, son alrededor de 20. y son ellos principalmente con algunos invitados los que van a montar esta muestra, esta Expo Miel 2017, que es muy importante para nosotros, por lo cual las abejas son el actor protagónico. Acá lo que queremos también es un mensaje de estilos de vida saludable, de protección del medio ambiente, del cuidado de las abejas, porque entregan productos obviamente muy interesantes, incluso en el ámbito cosmético, velas también, jabones, cremas, champú y también todos los derivados de la miel. También son importantes distintos tipos de miel, de distinta intensidad, ¿no es cierto?, color, de acuerdo al alimento de la abeja. Así es que también, junto con ser una actividad económica importante en cuanto al desarrollo económico local, también es una actividad sustentable, no contaminante, bonita. Así es que incluso en el marco del turismo rural, hay muchas personas que les gusta ver y observar, ¿no es cierto?, dónde están las colmenas, poder visitarlas, poder conocer más de cerca esta actividad.
Alcalde, ¿esto se ha transformado en una importante actividad de la comuna del Monte en los últimos años o es tradición del Monte la actividad apícola?
No, yo creo que se ha venido desarrollando desde hace bastante tiempo, sin duda, pero se ha hecho más visible tal vez estos últimos 10 años. Nosotros ya estamos en la séptima versión de la Fiesta de la Miel, partió muy pequeñita, y la verdad es que eso da cuenta también de un grado importante de organización por parte de los apicultores. Tal vez existan de muchos años, pero cada uno haciéndolo a su manera, y hoy día al existir una red, una organización, es posible, por ejemplo, montar esta muestra, esta Expo Miel 2017 El Monte, que obviamente está llena de sorpresas y que va a mostrar un poco lo que es la miel, lo que es, ¿no es cierto?, la comuna, lo que son las bondades también de nuestra comuna.
En El Monte existen ciertas características tal vez naturales que llevaron a la gente a incentivar la apicultura o son otras las razones de este boom que está teniendo esta actividad económica en su comuna.
Bueno, yo creo que sí, tenemos bonitos valles, ¿no es cierto? También la comuna del Monte tiene una cantidad importante de su población urbana, tiene un porcentaje en cuanto a personas que viven en el campo, en la zona rural, agrícola, menor, pero en cuanto a extensión geográfica es bastante amplio.
A ver, tenemos unos datos, alcalde, más o menos la extensión de metros cuadrados.
Tenemos 113 kilómetros cuadrados de la comuna y obviamente la gran parte está en el sector rural. La población se concentra, sin duda, en el sector urbano. Pero al tener
el
estos valles...
Del Monte.
Exactamente.
¿Y cuántas localidades tiene usted, más o menos?
Bueno, alrededor de 6 localidades. Somos bastante largos, un poco parecido a Chile, ¿no es cierto? Porque nos cruza toda la Avenida Libertadores. Tenemos desde Chiñihue Las Rosas, que es el límite con la comuna de Melipilla, y el límite que tenemos en el sector acá de La Cantera, también un sector rural, con Talagante. Por lo cual tenemos microclimas también en algunos sectores, como en Paicualto, lo que hace propicio seguramente para que este tipo de bichos, ¿no es cierto?, de insectos como las abejas, puedan tener un desarrollo adecuado. La verdad es que las abejas son muy importantes para el equilibrio
del ecosistema
en general.
Alcalde, bueno, ya me contó cuántos apicultores más o menos del Monte van a participar en esta Expo Miel, y usted me contaba que, claro, que no vamos a tener únicamente la posibilidad de ver miel o de probar la miel, sino que son varios más los productos derivados de la misma, que la gente va a tener la oportunidad de disfrutar, de probar, de tantear.
Sí, bueno, la Expo Miel es mucho más allá que la miel. Obviamente ponemos de realce, de relieve a los apicultores, a las abejas, a la miel, a sus productos y sus derivados. Pero la Expo Miel 2017 es una muestra más amplia que incorpora también artesanía, muestras de gastronomía y también locales para poder consumir, un patio de comidas, incluso un pequeño patio de animales.
La idea, ¿una especie de granja?
Exactamente, más pequeñita que en otras ferias que realizamos en la comuna. Hay que recordar que El Monte también tiene la CATAM, que es una sigla, pero que habla de comida típica, agricultura, turismo rural, artesanía, muebles.
Que tal vez es la feria más grande que organiza el municipio, ¿no?
Exactamente, esa es la más grande, alrededor de 140 o en este caso, 200 expositores en la última versión. Pero la Fiesta de la Miel ya va en 120 expositores, de los cuales yo hablo de 25 más o menos de miel, los montinos más algunos invitados especiales, y el resto es una muestra también diversa, de artesanía, de personas que son de la comuna, de la provincia de Talagante, Melipilla, pero también de distintos puntos del país, y se observa también cata de miel, cosecha de miel en vivo, Hay bastantes sorpresas y novedades este año, así que quiero aprovechar obviamente a esta emisora, a Radio Agricultura, para poder difundir y que su nombre, obviamente, tan importante, la agricultura, alberga esta actividad económica que es la apicultura. Así es que, sin duda, que a los montinos y montinas nos llena de orgullo el poder sobresalir en base a esta actividad.
Alcalde, de las cosas más importantes, ¿dónde, cuándo, cuánto cuesta la entrada a la feria?
Bueno, la entrada es absolutamente liberada, por lo cual mi invitación como alcalde, como parte de esta comunidad, la comunidad del Monte, es a toda la región metropolitana, incluso más allá de la región metropolitana, sin duda a las comunas y a las provincias de Talagante y Melipilla, para que visiten la Expo Miel El Monte 2017. Es una gran fiesta de la miel que la vamos a realizar el día viernes 8, sábado 9 y domingo 10 de septiembre en la Plaza Independencia. Reitero que la entrada es absolutamente liberada. Y en la jornada inaugural, que está prevista para las 19 horas...
La Plaza Independencia está en pleno el monte, ¿no?
En pleno corazón. Perfecto. Uno llegando a la plaza, ¿no es cierto? Ahí está
la
puesta en escena, la Plaza de Armas.
Ya.
Sí, es buena su consulta porque tenemos la Plaza Constitución, o la Plaza de los Porotos, como se le llama.
La Plaza de los Porotos.
Así es, se secaban los porotos ahí años atrás. Era una especie de feria también ahí con productos agrícolas muy cerca de la estación de trenes. Entonces está también la Plaza de los Porotos. Esta no es en la Plaza Constitución, es en la Plaza Independencia, es bueno la aclaración, pero ahí principalmente llega toda la locomoción colectiva desde Santiago, desde Melipilla también. Por lo cual nosotros vamos a inaugurar el día viernes a las 19 horas y posterior a la inauguración está la presentación del Ballet Folclórico Nacional, Bafona. Por lo cual reviste obviamente algo interesante, novedoso, bonito. Es en plena plaza, pero tenemos un sistema de carpas para aislar obviamente de la temperatura del momento. Así es que la invitación es para todos quienes quieran pasarlo bien en familia, desde las 10 de la mañana hasta 10, 11 de la noche, música chilena durante todos los días, así es que no se van a arrepentir, hay muchas sorpresas.
Alcalde, durante el primer bloque hablamos de lo que significa para la comuna, de lo que significa en sí esta Expo Miel. Usted también nombró la feria anterior, que es la CATAM. Que recuerdo que la primera vez que vino al programa un poco también nos vino a contar de aquella.
Así es.
Cuénteme, en conjunto de estas dos ferias, ¿cuál es la importancia que reviste para el municipio? ¿Cuál es la importancia que reviste para los vecinos?
Bueno, es sin duda una actividad interesante para la comunidad montina, pero nosotros también pensamos en dos grandes objetivos. Uno es el que la comunidad se sienta contenta, alegre, en base a lo que es obviamente su pasado común, sus tradiciones, los juegos tradicionales, que se reencuentren ahí el folclore, la música chilena, la comida típica de nuestra zona, la muestra de animales, aves, es decir, mostrar lo mejor de lo nuestro. Del punto de vista cultural, creemos que es importante reafirmar nuestra identidad, pero también potenciar el desarrollo económico local. Acá lo que se pretende también es que todas las personas que participan, no exclusivamente de la comuna, puedan desarrollar su negocio, puedan mostrarse, puedan vender o puedan generar contactos de negocios a futuro, lo que ocurre con mucha frecuencia. Y en ese sentido también avanzar en cuanto a nuestro desarrollo económico. La verdad es que esos son los dos objetivos que se cumplen y en ello están sin duda estas dos fiestas las cuales estamos conversando, la fiesta de la miel o Expo Miel El Monte 2017 y también la muestra agrícola y artesanal CATAM. Pero también tenemos otras bonitas actividades desde el punto de vista religioso que también nos interesa promover.
El
Quasimodo, en la procesión de San Francisco, que se va a topar en este caso con las fiestas montinas del mes de octubre. Son cosas que se han ido perdiendo en comunas de la región metropolitana, por ejemplo, sobre todo en el sector más de las comunas urbanas, y que aún se preservan en las comunas rurales, en las comunas campesinas. Así es que es importante darlo a conocer.
Alcalde, ¿usted siente que estas ferias ayudan a que además el monte pueda tener una presencia, una mejor presencia en términos mediáticos en la región metropolitana, que es su espacio inmediato y natural? Tomando en cuenta que, ¿a cuántos kilómetros queda el monte de la plaza? ¿No serán 60 kilómetros?
50.
50 kilómetros. Y la gente tiene un panorama tan cerca, tan grato, tan tradicional, y a veces, no sé, termina en el mall. por poner algún ejemplo. ¿Siente que este tipo de feria es una oportunidad para que la gente se reencuentre finalmente con la República a propósito de este mes de la patria?
Bueno, por supuesto, la verdad es que no quiero herir susceptibilidades, pero acá en Santiago se realizan también muchas fiestas de la chilenidad, pero en un contexto, diría yo, a veces con un poco de smog, como en un escenario más bien artificial. La gracia de las comunas, sin duda, rurales de la región metropolitana, es que están muy cerca del centro de Santiago, de la capital, y están a la mano de tener un contexto natural totalmente bonito, que no es artificial, que es un contexto natural, en donde hay olor a campo, en donde disfrutamos de nuestros cielos que están libres de contaminación, en donde no respiramos el smog, en donde tenemos las gallinitas que se dan en la zona, es decir,
los huevos de campo, eso,
con la yema bien amarilla, o de la coyonca, que es la mapuche, en este caso la gallina mapuche, que son huevos celestes. Es decir, esas cosas que se disfrutan ahí, el compartir con nuestra gente, el respirar ese aire puro, el estar ahí en ese contexto lleno de árboles, ¿no es cierto?, bonito, no diferencia de otras comunas de la región metropolitana, sin duda.
¿Se puede visitar también el túnel de los Carreras, que conectaba la iglesia con la antigua hacienda de la familia Carrera?
Bueno, por supuesto, solo está habilitado el acceso, el túnel, si bien
la boca del túnel
se reconoce su existencia. Perfecto. No está hoy día en buenas condiciones, ¿no es cierto?, como para poder transitarlo. Sí estamos en un proyecto para poder recuperar parte de él en un mediano plazo, y también con un objetivo turístico.
Alcalde, hay un tema bien controversial, quiero aprovechar de preguntárselo, a propósito también de las fiestas patrias y todas estas tradiciones, que tiene que ver con el rodeo. En las comunas rurales es bastante más importante. Hay alcaldes de comunas de Santiago que han decidido prohibir el rodeo. Es, entre comillas, un poquito más fácil, porque ahí no, ni siquiera existen medias lunas en esos lugares. Pienso en Recoleta, en Ñuñoa, que este año prohibieron los rodeos. Bueno, AMUR tiene una asociación a la cual usted pertenece, tiene una postura concreta respecto a ello, pero ¿usted también la comparte?
Sí, la verdad es que hay una postura como conjunto de comunas rurales, sin embargo, hay algunas opiniones disidentes. Yo no soy una de ellas. Obviamente también comparto el respeto por los derechos de los animales, o por así decirlo, por el cuidado más bien de los animales, más que sus derechos propiamente tal, pero siento que no es incompatible, el rodeo, llámesele como deporte, ¿no es cierto?, como una práctica, como una costumbre, con el maltrato. La verdad es que si se cumple bien el reglamento, no debiese maltratarse el animal. Ahora, se están tomando medidas para poder proteger de mejor manera los pórticos, para disminuir al máximo el riesgo que pueda tener el maltrato de un novillo o de un caballo, de un potro, en fin, de una yegua. La verdad es que yo, de todas maneras, estoy a favor del rodeo, y quiero que se practique como una tradición, como un deporte nacional, pero que sí se extremen las medidas de seguridad para disminuir, ¿no es cierto?, esos riesgos, para que no haya maltrato. Se están realizando chequeos, incluso para medir el nivel de estrés. Eso se hace a nivel federado. Se está trabajando mucho con la Federación de Rodeo de Chile. Nosotros tenemos una vinculación más con el rodeo criollo, con los rodeos libres, ni siquiera con los rodeos laborales. Sin embargo, nosotros también estamos aplicando esas medidas. Estamos pidiendo que se refuerce los pórticos, que se puedan hacer estas mediciones de estrés de los animales. Vamos a tener una reunión muy pronto para anunciar eso. Estamos previniendo también el abigeato. Tenemos un contacto permanente con nuestros huasos criollos, con los campesinos, con las personas que tienen animales. Por lo cual, hay que tener cuidado para ver si realmente hay un maltrato o no. Pero sin duda que hay distintas opiniones. En conjunto, en LAMUR estamos a favor, obviamente, del rodeo.
Alcalde, finalmente tengo que pedirle que por favor repita todos los datos de la Expo Miel, porque la gente aquí en Twitter y en el WhatsApp del programa insisten y preguntan.
Sí, bueno, quiero reiterar la invitación. Es en la comuna del Monte, a solo 45 minutos o 40 minutos, diría yo, de Santiago, por la autopista del Sol. Es en la Plaza de Armas, en la plaza principal, en la Plaza Independencia de nuestra comuna. La inauguración está prevista para el día viernes a las 19 horas. Posteriormente, el Ballet Folclórico Nacional Bafona, pero también va a funcionar durante el día sábado y el día domingo, entre las 10 de la mañana y las 10:11 de la noche. La entrada es absolutamente liberada. Para el día domingo tenemos otras actividades especiales, una misa a la chilena a las 12 del día, y también cerquita, pero en un espacio un poco más hacia Avenida Los Carrera, una gran trotada familiar, a eso también de las 10 de la mañana. por lo cual quienes nos visiten van a poder sorprenderse gratamente con muchas cosas, con mucha oferta de miel, con todos los derivados de la miel sin duda, pero también con una muestra de artesanía en general, con buenos puestos de gastronomía, de cocina chilena típica de la zona, y también con una muestra de animales. Así es que tan solo a 30, 40 minutos de Santiago van a encontrar un panorama muy, muy bonito. Y como municipio del Monte, como Red Apícola Redamonte, que somos organizadores en conjunto, hemos trabajado para que cada detalle nos lleve a que esta séptima versión de la Fiesta de la Miel sea mucho mejor que la anterior. Así es que queremos reiterar esa invitación para todos quienes hoy día nos están escuchando.
Y no cambies de sintonía, sigue la 92.1, que luego estos pequeñísimos comerciales volvemos con más Republicanos Municipios al Poder.
La Asociación de Municipios Rurales de la Región Metropolitana, AMUR, trabaja por el desarrollo, progreso y bienestar de sus comunas y vecinos. Alhué, Buin, Paine, Melipilla, San José de Maipo, Isla de Maipo, Talagante, El Monte, Calera de Tango, Padre Hurtado, Peñaflor, Curacaví, María Pinto, Colina, Tiltil, Lampa, San Pedro y Pirque son los municipios que integran esta red rural. Para más información, ingresa a www.amur.cl.
Remates Marini, empresa con más de 15 años de experiencia en el mercado. Trabajamos con responsabilidad y transparencia, seguridad y rapidez en todas las operaciones y contamos con un gran equipo conformado por abogados, martilleros públicos y judiciales para entregarles el mejor servicio. Encuéntranos en www.rematesmarini.cl o en nuestra casa matriz ubicada en Entre Ríos 1839 Quinta Normal. Remates Marini, un mundo de negocios.
Estamos en la compañía de Republicanos, Municipios al Poder, junto a Jorge Andrés Pomar.
Remates Marini, un mundo de negocios. Ingresa a www.rematesmarini.cl. La Asociación de Municipios Rurales de la Región Metropolitana, AMUR, trabaja por el desarrollo, progreso y bienestar de sus comunas y vecinos. Alhué, Buin, Paine, Melipilla, San José de Maipo, Isla de Maipo, Talagante, El Monte, Calera de Tango, Padre Hurtado, Peñaflor, Curacaví, María Pinto, Colina, Tiltil, Lampa, San Pedro y Pirque son los municipios que integran esta red rural. Para más información ingresa a www.amur.cl. Esta semana tuvimos muy poquitos republicanos. El jueves terminamos conversando con Juan Pablo Barros, alcalde de Curacaví, sobre una novedosa propuesta en términos de seguridad. ¿Quiere saber de qué se trata? Escucha la entrevista.
Alcalde, ¿qué tal está Curacaví? Me imagino que entusiasmado, estamos en septiembre, así que esta es un mes importante para una comuna que es tan tradicional, que es tan republicana.
Sí, mira, estamos con hartas actividades, fondas, fieras costumbristas, rodeo, de todo. Además, estrenando también la denominación de origen de los dulces chilenos y de la chicha de Curacaví, así que muy contentos por eso, de que ahora la ley protege, de que cuando usted tome chicha de Curacaví en alguna parte, va a tener la tranquilidad, o esperamos, digamos, que sea así, de que solamente la chicha que viene de nuestra tierra va a ser la que va a poder decir la etiqueta que va a ser chicha de Curacaví. Así que para nosotros un avance importante, y creo que también es un merecido reconocimiento también a la calidad de los productos que salen de nuestra comuna.
Alcalde, antes de entrar en la materia seguridad, que es la razón de que lo hemos invitado al día de hoy, quisiera preguntarle a propósito también del tema de las fiestas patrias, por el tema del rodeo. Y es que ha sido un tema bien discutido. Yo entiendo que hay alcaldes, especialmente de comuna urbana aquí en la región metropolitana, que han prohibido el rodeo. Y digo prohibido con un tono medio entre comillas, porque claro, en sus comunas, Recoleta, Independencia, ni siquiera hay medias lunas, el rodeo no representa algo tan importante. Pero en las comunas rurales es muy importante. Entonces, ¿cómo se aborda esta doble militancia que tienen las comunas rurales? Porque por un lado hay una conexión con la tierra, hay una conexión con la naturaleza, hay una conexión con los animales, más potente tal vez que en algunas comunas del Santiago, de Santiago o de otro lugar urbano de Chile. Pero por otro lado está todo este tema del rodeo, que ha sido como bien discutido, si amenaza o no amenaza la integridad de los animales.
Mira, lo primero, que este fin de semana tuvimos una marcha, más de 300 guasos que se organizaron y recorrieron la comuna con muy buena recepción de la gente. Y eso creo que también demuestra lo arraigado que está en nuestro campo, nuestras tradiciones y entre ellas también el rodeo. Y creo que también es un tema de cómo se aproxima uno al rodeo o a cualquier otra situación en el campo. son parte de nuestras tradiciones, es parte de la vida, digamos, común que hay con los animales, esa misma cercanía con los animales. Entonces creo que también muchas personas que legítimamente, yo esto es un tema muy discutible y eso es una parte de la base, pero creo que también las personas que muchas veces reclaman por el rodeo o por otras situaciones de ese tipo, creo que también lo invitaría a que se acerquen un poco a mirar la otra cara de la moneda, a que esto es parte de la vida, como dices, que es la vida diaria que uno tiene con la cercanía con la tierra, con el campo, con la naturaleza. Entonces, la verdad es que si alguien que en su vida normal, que tiene esa aproximación a la naturaleza, a la ruralidad, para ello el rodeo es algo tan común, yo creo que también quizás es tener esa mirada, las personas que quizás no tienen ese vínculo, que miran más desde afuera esto, que también entiendan que esto es algo mucho más amplio que solamente el tema de la tajada, propiamente tal, sino que esto va a un vínculo mucho más cercano con la naturaleza, un vínculo mucho más cercano con la ruralidad, con las tradiciones, y que se expresan eso y muchas cosas más. Quizás hay gente que claro, puede ver las personas que tienen animales y que dice, pucha, pero ¿cómo vive la persona con los animales y todo? Pero es parte de la vida diaria. Entonces creo que falta tener esa mirada un poquito distinta.
Bien, alcalde, cambiamos completamente de tema. Seguridad. ¿De qué forma usted relaciona la descentralización con la seguridad a propósito de que sabemos que está intentando levantar y promover todo un tema que tiene que ver precisamente con ello?
Sí, mira, a ver, creo que la realidad en materia de seguridad, especialmente en materia de presencia de instituciones policiales, es muy distinta en la ciudad que en comunas más pequeñas, especialmente en la parte rural. Y sabemos que quizás la situación de seguridad en términos de violencia, en términos de cantidad de delitos, quizás son distintas en la parte urbana que en la parte rural o en las comunas más pequeñas, pero no por eso deja de ser importante, y quizá el impacto que tiene un delito violento en una ciudad grande como Santiago es muy distinto al impacto que puede tener un delito violento en una comuna más pequeña, donde en general existe otra forma de vincularse entre las personas. Pero eso también, claro, como finalmente el país es uno solo y se mira, digamos, la estadística en grandes números, efectivamente, muchas veces quizás las prioridades a nivel nacional, a nivel de instituciones, están puestas, y se entiende, a nivel de ciudades grandes, en términos de dotación de personal, de carabineros, de PDI. Nosotros, por ejemplo, llevamos mucho tiempo luchando, digamos, por tener un cuartel de la PDI en Curacaví, porque el cuartel más cercano que tenemos es Melipilla, que está una hora y un poquito más. Entonces, obviamente que la capacidad de reacción que existe en términos de dotación también de carabineros, especialmente que lo que tenemos en la comuna, que no es suficiente, sabemos la tremenda labor que hacen, pero no van abasto.
¿Cuánto es la dotación de carabineros en Curacaví?
Mira, está entre 50 y 60 carabineros que en este momento.
Que está, la comisaría está justo a la entrada, ¿no es cierto? Desde la ruta 68, uno de los primeros que se topa es la comisaría.
Justamente, pero el tema es que, claro, son 50 y tantos carabineros, pero resulta que son 50 y tantos carabineros que tienen que cubrir una población de 30.000 personas, pero que es una comuna de casi 700 kilómetros cuadrados. Entonces, obviamente que para carabineros llegar cuando hay un delito en un sector alejado de la comuna significa demorarse media hora, tres cuartos de hora en poder llegar, y obviamente a esa altura ya es poco lo que se puede hacer desde el punto de vista de prevención.
¿Pero qué se necesitaría entonces? ¿Tal vez una subcomisaría en Curacaví, tal vez para en términos geográficos abarcarla de mejor manera?
O sea, yo creo que es necesario poder tener otras unidades más pequeñas, pero resulta que por un tema de dotación eso es bastante complejo. Entonces yo creo donde empieza a entrar también el tema de centralización. Las comunas rurales creo que hemos ido aprendiendo a, en muchos casos, por decirlo muy en chileno, rascarnos con nuestras propias uñas. Que muchas veces hay situaciones que quizás dependen de otros organismos públicos, pero por un tema de distancia, por un tema de presencia, finalmente las municipalidades terminamos asumiéndolo. Y eso es parte de la vida, eso es parte de lo que nosotros ya hemos aprendido a gestionar.
O sea, por ejemplo, está interiorizado, dice usted.
Claro, o sea, por ejemplo, tema de mantención de caminos rurales, que no son competencia de las municipalidades. Nosotros muchas veces, y Curacaví y otras comunas también, se hacen cargo de esa mantención porque sabemos que son necesidades para los vecinos, a pesar de que quizás no tenemos recursos para eso específicamente. Ya como sí tienen otras instituciones, como el Ministerio de Obras Públicas. Pero, y justamente ahí es donde nosotros entramos y creo que podemos hacer un aporte mucho más grande, porque finalmente nosotros estamos, sabemos cuáles son las necesidades de los vecinos, estamos cerca también de las necesidades, y ahí es donde yo creo que podemos hacer bastante más. lamentablemente, como decía, las dotaciones o la presencia de instituciones policiales no es la que uno quisiera en las comunas rurales, a pesar del trabajo que hacen, y eso obviamente hay que destacarlo.
Pero debe ser porque tal vez son más seguras a la vez. Tal vez Carabineros destina menos gente precisamente porque en Curacaví es más tranquilo que vivir en alguna comuna de Santiago.
Sí, pero proporcionalmente, en cuanto al número de habitantes, Curacaví tiene bastante menos dotación que otras comunas urbanas. Y si bien sabemos que no tenemos la misma situación de seguridad, pero también tenemos necesidades y que Carabineros no da abasto. Entonces, las dotaciones son insuficientes, como te digo, e incluso algo tan, digamos, doméstico como puede ser, por ejemplo, una situación en que merite que tenga presencia la PDI, está a más de una hora de la comuna. Entonces, esas son situaciones, obviamente, que afectan la posibilidad de tener una cobertura adecuada en caso de delitos. Hemos tenido además, lamentablemente, si bien, bueno, no a nivel de ciudades grandes, pero sí hemos tenido la presencia de delitos que no estábamos acostumbrados, delitos más violentos, y obviamente esas son preocupación para los vecinos y preocupación obviamente nosotros como autoridades comunales. Y ahí es donde creo que las municipalidades podemos jugar un rol mucho más grande, con esta misma mirada de que también nosotros buscar soluciones que quizás no son propiamente municipales, pero que quizás mirando un poco más allá y ver cómo podemos colaborar en dar mayor seguridad a los vecinos.
Esta propuesta de seguridad, de descentralizar la seguridad, ¿tiene que ver principalmente con los municipios rurales o es aplicable en general a los municipios de Chile?
Yo creo que algo aplicable a todos los municipios de Chile, pero que y que quizá hay comunas que tienen mucho más avanzado para poder llegar a lo que nosotros estamos proponiendo, pero también es desde una mirada de comunas que vivimos esta situación, digamos, de que muchas veces tenemos que asumir dentro de nuestro propio territorio la solución a los temas que se presentan.
En términos concretos, usted propone descentralizar la seguridad. ¿Eso significa que los municipios sean los responsables de la seguridad dentro de las comunas? Mira, ¿Y con eso se le quitaría finalmente responsabilidad a Carabineros?
No. Aquí en ningún caso es aislar, digamos, las comunas desde el punto de vista de seguridad. Sabemos que obviamente hay un tema a nivel nacional, pero también por dar un ejemplo, nosotros vemos muchas veces hoy día comunas especialmente más grandes. Nosotros como municipalidad también tenemos una pequeña unidad de seguridad ciudadana. Unidad de seguridad ciudadana que en la práctica son inspectores que tienen no tantas atribuciones como uno quisiera, que pueden sacar partes, que pueden estar patrullando, que yo creo que una de las labores importantísimas que hace la gente de seguridad ciudadana es el tema del patrullaje. Son ojos en la calle, quizás no pueden tomar detenidos, no pueden hacer investigaciones, no pueden hacer muchas cosas, pero sí son ojos en la calle que previenen delitos. Pero justamente yo creo que esa es la capacidad que tienen las distintas municipalidades, tienen un recurso importante ahí que se le podría dar mucho más provecho. Y justamente poder también aliviar un poco a Carabineros o a la PDI, digamos, de las labores cotidianas para poder también dedicarse a temas que son mucho más complejos. Y creo que y ahí es donde justamente, esto hace algún tiempo se armó una polémica por una comuna que creó la policía municipal.
El alcalde de Calera de
Tango. Justamente, que también se partió por una situación muy similar, era por un tema de que él veía también de que lamentablemente su unidad no tenía los suficientes medios para poder cubrir la necesidad de la comuna. Y nosotros nos pasa lo mismo y lo que le pasa probablemente a la gran mayoría de los alcaldes de Chile. Entonces, si bien, claro, ahí fue una iniciativa bastante digamos, innovadora y que tuvo algunos temas legales, pero yo creo que una idea como esa, pero bien armada desde el punto de vista legal, yo creo que puede tener un excelente resultado.
En la práctica, alcalde, ¿qué labores que hoy cumple Carabineros o la PDI podrían cumplir los municipios?
Mira, yo creo que previo a eso es ver quiénes pueden cumplirlo. Porque resulta que uno entiende, y que era una de las dificultades que tenía justamente el tema de este caso de policía municipal, por ejemplo, el tema de portar armas, el tema de poder tomar detenidos, ese tipo de cosas, uno entiende que hay un tema muy delicado, porque es el monopolio del uso de la fuerza. O sea, que aquí el Estado le está entregando el uso de la fuerza a ciertas instituciones porque confía en esas instituciones. ¿Y por qué confía en esas instituciones? Porque las personas que forman esas instituciones tienen una preparación, una formación no solamente técnica de cómo poder reaccionar, sino que también una formación jurídica, una formación valórica, que implica que cuando hay alguien que pertenece a esa institución, se tiene la tranquilidad de que esa persona va a hacer buen uso de eso.
Tiene un criterio.
Tiene un criterio. Tiene okay. un criterio, pero que ese criterio, como digo, pasa por un tema técnico de cómo reaccionar, un tema valórico, un tema... O sea, tiene una formación bastante completa. Y de hecho, muchas de las personas que forman parte de las instituciones de seguridad ciudadana de las municipalidades son exfuncionarios, sí. además de carabineros de la PDI, por lo tanto, tienen también esa formación. Entonces, hay una capacidad humana que se podría aprovechar mucho más. Del punto de vista de recursos, obviamente la realidad de las comunas son distintas, pero cada comuna dentro de sus posibilidades hace un esfuerzo importante. Quizás tenemos comunas del sector oriente de Santiago que tienen un sistema de seguridad ciudadana bastante completo, con una gran cantidad de medios, recursos, etcétera.
Motos, camionetas.
Justamente.
Y mucha gente, 100 claro. personas a veces.
Claro, o sea que quizás andan por ahí con la votación que puede tener carabineros. Entonces, y quizás comunas más pequeñas como la de Curacaví, como tantas otras, que quizás tenemos unidades más pequeñas, pero que también queremos que presten el mayor servicio a la comunidad. Entonces, si es que el tema pasa por un tema de formación, eso yo creo que se puede solucionar bastante fácil. Y eso obviamente se podrá ver cuáles son las medidas, cuáles son las condiciones, que tenga la supervisión de carabineros, que tenga supervisión de quien sea. Pero si pasa por un tema de formación, yo creo que eso a través de la capacitación, una capacitación obviamente seria, formal, que entregue todos los certificados que requiera.
¿Y quién haría la formación finalmente de esta policía municipal?
Mira, yo creo que el tema de la formación puede pasar incluso por hoy día la asociatividad a nivel de municipalidades, la ley la ampara, digamos, ya ha tenido presiones bastante importantes, como por ejemplo la MUR, como por ejemplo la Asociación Chilena de Municipalidades, entre otras, y que hoy día pueden asumir roles como ese, ¿ya? Yo creo que el tema de la institución que lo haga pasa más que nada por cuáles van a ser los estándares que se van a exigir, y esos estándares los puede definir, qué sé yo, las mismas instituciones, lo puede definir Carabineros, lo puede definir el Ministerio del Interior, lo puede definir quien sea, y las municipalidades tendrán que ver cómo lo cumplen. Puede ser, como digo, a través de una misma institución de capacitación que tengan las propias municipalidades, a través de alguna asociación, puede ser algún externo que las municipalidades definan y que se contrate vía licitación, vía lo que sea, y entreguen mejores servicios desde ese punto de vista. Así como uno capacita y certifica en distintas áreas, quizás esta es una capacitación que tiene que ser mucho más profunda, porque se entiende que se está entregando un tema que es delicado, pero en el fondo es entregar las herramientas a los equipos de seguridad ciudadana para que puedan ir más allá. Que no solamente sea el tema de estar patrullando, el tema de hacer las detenciones como cualquier otro ciudadano, que si obviamente hay alguna situación infragante y ellos pueden tomar detenido a la persona, retenida, no detenida, sino que retenida mientras llega carabinero, y eso hemos visto muchos casos en que sí. han cumplido esa función, pero ir un poco más allá, de que en el fondo tengan las herramientas del punto de vista de formación para que se le pueda entregar también el uso de la fuerza, obviamente con las restricciones necesarias, para poder hacerse cargo de temas como, por ejemplo, delitos flagrantes, como, por ejemplo, temas muchas veces de tránsito. Por ejemplo, el carabinero pierde gran parte de su tiempo en...
Notificaciones,
en verificar, por ejemplo...
domicilio.
En verificar, por ejemplo, el cumplimiento de medidas...
Cautelares,
por ejemplo, qué sé yo, que el
prisión domiciliaria.
Domiciliaria, cosas así. Oye, que ¿por qué no ese carabinero? Yo creo que sirve mucho más estando haciendo investigaciones, estando con delitos más graves, que estar verificando si es que hay una persona que esté cumpliendo su domicilio en su... O sea, que esté cumpliendo, digamos, la prisión, el arresto domiciliario en su casa. Y esa persona, y lamentablemente, como son pocos carabineros y tienen muchas cosas, si ese carabinero no va al arresto domiciliario, probablemente esa persona va a estar por cualquier otra parte con el riesgo de que si está con arresto domiciliario porque se está investigando un delito, entonces también está el riesgo de que por una parte comete una quebranta, digamos, su medida cautelar, y por otro lado que quizá en qué está durante ese tiempo.
Alcalde, finalmente esta propuesta tendría que ir asociada a nuevos recursos para los municipios en materia y específicamente de seguridad, o es posible llevarlo adelante con el actual, en el fondo.
O sea, obviamente siempre las municipalidades estamos bastante ajustadas desde el punto de vista de recursos, pero yo creo que también pasa mucho por la priorización. Y el tema de capacitación, la municipalidad invertimos cantidades importantes en temas de capacitación de nuestro personal para que justamente tenga más herramientas para prestar un mejor servicio. Entonces creo que si es que es por un tema de priorización, como primera instancia, yo creo que más que el tema de recursos, yo creo que pasa el tema por definir cuáles son los estándares que se van a exigir para que personas que pueden tener una formación, que podamos entregarle también ciertas atribuciones legales para poder hacer uso de la fuerza, por una parte, y por otro lado también poder cumplir funciones más allá que solamente las que cumplen hoy día, que es de sacar ciertas partes, de poder hacer patrullaje. Entonces, creo que la conversación de los recursos va en una conversación posterior. Creo que la primera conversación es decir, bueno, estamos dispuestos a entregarles a funcionarios, o sea, primero, si estamos dispuestos a entregarle más atribuciones a funcionarios municipales que pueden cumplir una labor importantísima desde el punto de vista de seguridad. En segundo lugar, ¿bajo qué condiciones se le va a entregar? O sea, ¿qué es lo que se le va a exigir a ese funcionario para que pueda hacer, qué sé, uso de armas, para que pueda hacer detenciones, para que pueda hacer otro tipo de funciones distintas a las que hace hoy día?
Sí.
Esos son estándares que hay que fijar obviamente a nivel nacional, porque uno entiende también de que son temas delicados y no cualquier persona puede entregarse una función como esa. Incluso uno ve, digamos, en otros países que justamente esos temas de formación son los que generan problemas y que las policías de repente reaccionan mal. Acá, ¿cuáles son los estándares que vamos a definir? Y en base a eso, obviamente se ve cuáles son los costos y la forma de capacitar. Y creo que la forma de capacitar, hoy día se pueden compartir costos. Hoy día están las asociaciones de municipalidades, están también institutos de capacitación, obviamente que tenga la seriedad que corresponda para que entreguen esa formación, y con la supervisión que se establezca. Así yo creo que aquí el tema de la seguridad es un tema de todo. Yo creo que aquí en la medida que las instituciones colaboran y que las municipalidades puedan tener más atribuciones para poder colaborar más en este tema, yo creo que entre todos vamos a poder tener un país más seguro.
Y se acabó nuestro resumen semanal. Nos vamos no sin antes despedirnos de nuestros auspiciadores. La Asociación de Municipios Rurales de la Región Metropolitana AMUR busca potenciar los intereses comunes y transversales de sus comunas, optimizar sus recursos y canalizar de manera coordinada los desafíos de la gestión local. Para más información ingresa a www.amur.cl. Y por último, los mejores remates, los mejores precios, toda la calidad y toda la variedad de productos los encuentras en Remates Marini, un mundo de negocios. Ingresa a www.rematesmarini.cl. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales, en Twitter estamos en @republicanoscl o @agriculturafm, y si quieren ser parte del debate republicano, por poner invitados, temáticas, hacer preguntas a los alcaldes, envíenos un WhatsApp al +569-7620-8500. Espero que tengan un buen domingo. Nos encontramos el lunes con más Republicanos Municipios al Poder a las 21 horas en la voz de Jorge Pomar. Soy Andrea Barresueta. Muy buenas noches.
En Agricultura fue Republicanos Municipios al Poder. Jorge Andrés Pomar nos dio a conocer las problemáticas e iniciativas de las diferentes comunas del país. Auspicia Remates Marini y AMUR, Asociación de Municipios Rurales de la Región Metropolitana. Conducción, Jorge Andrés Pomar. Producción, Andrea Barresueta.